la siguiente plática bíblica titulada Hasta que Cristo sea formado en vosotros está basada en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 12 al 20, y se celebró el 30 de julio del 2020 por el predicador Carlos Tremiño. Estamos contentos porque, pues, a través de estos medios digitales podemos seguir teniendo nuestra alimentación espiritual semana tras semana. No solamente los jueves en la noche, como en este caso, que son todos los jueves a las 8:30 de la noche, sino también tenemos estudios los domingos, los martes, el miércoles y algunas otras estudios individuales en otros días. Y todo lo hacemos en este momento por medios digitales. Gracias a Dios que podemos tener estos medios, porque sí es muy importante que nosotros nos estemos nutriendo diariamente de la palabra de Dios. Primero, porque la leemos diariamente. Luego, que subas, por favor, la liga. Y entonces, pues debemos de tener nuestro alimento diario con la palabra de Dios de una manera individual, lectura diaria. Después los estudios, para que nosotros extraigamos las joyas que hay en la palabra de Dios, conozcamos las doctrinas de Dios para nuestra vida diaria y las apliquemos en nuestro caminar cristiano todos los días. Es muy bonito como la palabra de Dios es tan extensa que nunca dejaríamos de terminar de predicar los pasajes de la Biblia. Cuando yo empecé a predicar hace ya muchos años, tenía yo la preocupación de qué voy a hacer cuando ya predique mucho y no tenga nada más que predicar. Bueno, eso a través de muchos años, que ya son décadas, nunca ha pasado, y ahora estoy ampliamente convencido de que nunca pasará. La palabra de Dios es infinita. Es la mente de Dios. Y nada más la mente de Dios para el hombre. Dios tiene muchas otras cosas que Él se guarda en su sola potestad y que nosotros conoceremos cuando estemos allá en la gloria con Él. Estamos en el libro de Gálatas, el libro de la libertad. Cristo nos ha traído a la libertad. Y es el tema, es realmente el tema más esencial de la Biblia, que pues podríamos conocer muchos pasajes, pero lo más importante es cómo llego al cielo. ¿Me puede decir alguien, por favor, cómo llegar al cielo? Tengo muchas respuestas y me dicen que por aquí y me dicen que por allá. Y a veces estoy bastante confundido de a quién hacerle caso. Y a quien debemos de hacerle caso es a Dios, en su palabra. Y la llegada al cielo es adquiriendo nuestro boleto. Y la palabra adquirir es un poco mal usada aquí, porque Dios gratuitamente la concede. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie llega al cielo porque nadie puede llegar a los estándares perfectos de Dios. Pero por otro lado, el siguiente versículo, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. como nosotros no podemos adquirir, comprar, obtener el cielo, la única manera de que nosotros podemos llegar al cielo es gratuitamente, porque Dios ofrece el regalo en su amor y misericordia para con nosotros. Es más, ayer que estábamos todavía en un estudio sobre la gracia, allá en Efesios capítulo 2, versículo 4 decía, pero, porque el uno decía, estáis muertos en vuestros delitos y pecados, pero, conforme a Dios que es misericordioso con su gran amor con que nos amó. Él mandó a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados y nos ofrece gratuitamente nuestra entrada al cielo. El cielo es gratis, es cuestión nada más de pasar por tu boleto y tomarlo. Sin embargo, serán muchísimos los que se pierden, porque al tomar tu boleto también adquieres el Señorío de Cristo, que sea el Señor de tu vida. Pero claro, es maravilloso tener dueño. Ahora yo, con un libro de instrucciones aquí de la Biblia y teniendo a Cristo en mi corazón, pues qué fácil, nada más seguir los preceptos e ir caminando con gran seguridad, en lugar de hacerlo yo solo, totalmente perdido, totalmente a oscuras. Por eso dice la palabra de Dios, lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Maravilloso que Dios nos concede un gran mensaje, un gran regalo. Por eso Evangelio quiere decir buenas nuevas. Estás muy mal, pero tengo una buena nueva para ti. Ya arreglé todo para que tú entres al cielo por la puerta grande en los méritos de Cristo. No en tus méritos, nunca llegarías en tus méritos. Y este es realmente el tema del libro de Gálatas. La libertad, ya no tengo que hacer, tengo que esta otra ceremonia, este otro mandamiento, son muchos, estoy aprisionado con tantas cosas que tengo que hacer y que además yo sé que no puedo hacer. Mejor agarro el boleto que se me es gratuito y entro a la libertad en Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gálatas capítulo 4, empezando en el versículo 12 al 20, vamos a ver este estudio que se titula Cristo se ha formado en vosotros. Cristo se ha formado en vosotros. Señor, te damos muchas gracias por tener el gran privilegio de estar aquí esta noche, examinando tu palabra, estudiando las cosas que tú tienes para nosotros y expandiéndolas para que sean de una manera sencilla, muy accesibles a nuestro ser y que nuestra alma se llene de ti con las enseñanzas que tú tienes para nosotros esta noche. Yo te pido por todas las personas que están conectadas para escuchar este mensaje, por las que se van a conectar y aún por las que por alguna razón de diferentes situaciones no pudieron conectarse, que ojalá y si lo hagan, si no lo pueden hacer esta noche, pueden también verlo en el canal YouTube. Ahí está, ahí se queda grabada la grabación o en la página que tenemos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas, capítulo 4, versículo 12 al 20. Yo creo que lo que debo de hacer primeramente es leer el pasaje que dice así. Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrárselo en lo que es bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Los primeros capítulos de Gálatas hasta la semana pasada, Pablo ha presentado académicamente el argumento de que la salvación es por fe y no por obras. Las obras no me llevan al cielo, solo fe en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y utilizó fuertemente también la palabra de Dios para que el argumento quedara bien firme. Él había estado predicando allá en Galacia con los Gálatas, y los Gálatas habían quedado muy, muy gozosos de saber que las puertas del cielo estaban abiertas por lo que Cristo hizo en la cruz. Y no tenían que hacer mil ceremonias y seguir mil mandamientos que solamente los haría dudar si realmente son suficientes como para llegar al cielo. Y ellos quedaron muy, muy satisfechos. Pero al regresar Pablo de su viaje, se encontró con que otras personas, judaizantes los llaman, personas judías que fueron a Galacia y dijeron que Pablo estaba mal. No, señor, ustedes tienen que hacerse judíos, tienen que seguir todos los mandamientos, ceremonias, tradiciones judaicas según el Antiguo Testamento. Y claro, sí, con mucho gusto aceptar a Cristo, pero muy importante. Y Pablo tiene que mandar esta carta para decir que está pues realmente muy perplejo, muy confundido, porque ellos habían aceptado esta gran nueva de el Evangelio y ahora estaban confundidos y muchos de ellos estaban volviendo para atrás, pensando que Pablo efectivamente no estaba predicando lo correcto. Él tiene que defenderse y lo hace categóricamente, muy fuerte, en estos primeros capítulos de Gálatas, en donde es como un juez es como un abogado presentando ante la corte el caso específico, confrontando la situación y haciéndola también pues muy imparcial, o un teólogo académico de la universidad en donde presenta todos los datos para que quede bien claro que lo que él está predicando está bien. Pero en este pasaje, de Gálatas 4, empezando en el versículo 12, hay un cambio muy importante en la escritura del apóstol Pablo. porque el apóstol Pablo se vuelve muy personal. Ya no les está dando los argumentos contundentes, concretos, firmes, de por qué la salvación es por fe y no por obras, sino que ahora quiere suplicar, ahora quiere pasar su corazón y decirles que por favor reconsideren, mediten bien lo que han estado escuchando de estas personas falsas. Y es un pasaje altamente, altamente personal, como que Pablo presenta su corazón mismo. Este pasaje puede ser quizá el más efectivo, el más afectivo pasaje de todo lo que Pablo escribió en la Biblia. Su amor y su entrega a este grupo de Galacia se hace claramente evidente. Ya no quiere argumentar y presentar datos específicos, pasajes de la Biblia muy concretos. Ahora quiere suplicar, ahora quiere rogar que deben de meditar en sus caminos. Bueno, es lo que Cristo mismo hizo durante sus predicaciones con la gente, en donde Él compasivamente, pacientemente presentaba el Evangelio cuando había un corazón dudoso, pero sincero, como aquel que dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer, Jesús, pero tienes que hacerlo tú. O en 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 1, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, vamos a ver. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Quiero presentarles la mansedumbre, la ternura de Cristo. El cristiano tiene el gran privilegio de llevar el Evangelio por todos lados, a toda criatura, de predicar la palabra, pero siempre debe de tener esa ternura, esa compasión, esa paciencia, esa amabilidad que debe caracterizar a todo cristiano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No es que tú te pelees con alguien porque tú quieres ganar el argumento, aunque lo que tú digas, porque es lo que has visto en la Biblia, sea correcto. Quizá eso trae gran contienda y alejamiento de que te escuchen. No, sino que dice aquí que debe de ser con amabilidad, apto para enseñar, sufrido, con gran mansedumbre. Y eso es lo que Pablo vemos que va a presentar aquí a los gálatas. Vamos a ver cuatro cosas en este pasaje de Gálatas 4, del versículo 12 al versículo 20. Y la primera de estas cuatro cosas es maravillosa: la apelación, o si lo quieres poner de otra manera, el ruego. Pablo quiere que reconozcan su estado de libertad que ahora ellos tienen. y que desgraciadamente se están tambaleando por las falsas aseveraciones de los judaizantes, que quieren regresarlos al yugo de esclavitud, de cosas legalistas, que tienen que hacer muchas cosas. No tienes que hacer nada, ya lo pagó Cristo en la cruz, solamente acéptalo. Pablo les pide, aquí en el versículo 12, hermanos, os ruego que os hagáis como yo. ¿Quieres saber cómo era yo? Yo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. Es más, yo perseguía a los cristianos. Vamos a verlo aquí en Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a ver, déjame ver si es el versículo 3. Sí, Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los judíos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, o sea, si nos vamos a las cosas de la religión, yo era un súper religioso. Si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circundado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia al ver la realidad de Cristo, al conocer el mensaje maravilloso del Evangelio, todo eso lo estimé como pérdida por amor a Cristo. Todo lo dejé atrás y yo quiero que ustedes se hagan como yo. Dejen atrás todos esos rituales, dejen atrás todas esas obligaciones, ceremonias que se tienen que hacer. No tienes que hacer nada, sino nada más aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo lo hice, y eso que yo era un verdadero religioso de lo más fuerte, como lo dice Gálatas mismo, ahí en el capítulo 1, en el versículo, permíteme tantito, versículo, déjame ver. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cuando yo era un verdadero judío de color verde y color rojo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, versículo 14 de Gálatas 1, aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo Jesucristo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, todo cambió. Y yo quiero a ustedes, Gálatas, que hagan lo mismo, que se vuelvan como yo, que dejen atrás todas esas rituales y religiones que solamente te esclavizan y finalmente no las puedes cumplir, te frustran, te traen muchas dudas y no llegas a ningún lado. Ven a Cristo. Ven a la libertad, porque yo también me hice como vosotros. Yo me acuerdo cuando yo estuve ahí en Galacia, cómo ustedes realmente estaban súper gozosos, satisfechos, contentos con las buenas nuevas del Evangelio. Deja la ley, ven a Cristo, ven a los pies de Jesús. Esta es la apelación que hace el apóstol Pablo a los Gálatas. El ruego, la súplica. Muchachos, no se dejen llevar por falsas doctrinas, por engaños de hombres que tienen inclusive, como vamos a ver, motivos equivocados. Ese es el número uno. Él apela a los Gálatas que reconsideren, que se acuerden de lo que Pablo hizo con ellos cuando él estuvo ahí con ellos y presentó el mensaje verdadero de Dios. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. El segundo punto que Pablo tiene aquí en este pasaje, también muy tierno, muy compasivo, es de agradecimiento. Agradecimiento. Ya, dice la palabra de Dios aquí en el siguiente versículo, que es todavía el versículo 12. Dice, ningún agravio me habéis hecho. No, yo no estoy reclamando, no me estoy quejando de lo que está pasando, sino al contrario, estoy realmente presentando mi corazón ante ustedes para que ustedes reconsideren. La relación que Pablo tenía con los Gálatas había sido realmente muy estrecha, muy bonita, muy personal. No solo no le habían hecho nada malo, y aquí lo dice, ningún agravio me habéis hecho. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. No sabemos exactamente qué fue lo que le sucedía a Pablo, pero probablemente había contraído malaria, y esa malaria pues afecta fuertemente su energía y también su físico, en donde pues no se ve tan bonito como sin la enfermedad. Y en ese tiempo pues no había los vendajes y las diferentes cosas que hoy en día sí pueden desinflamar y no sé cuánto. No se veía muy bien Pablo, pero cuando, en los días en donde sí tenía un poco de fuerza, él se ponía a predicar y dice que ellos vieron cómo, a pesar de la enfermedad, él predicaba el Evangelio. Enfermo, pero las personas realmente estuvieron muy contentas con lo que estaba predicando el apóstol Pablo. Para ello vámonos precisamente al pasaje de su visita a Gálatas, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 13 de Hechos, y nos vamos a ir, yo creo que al versículo 47 de Hechos 13. Dice así, Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia de Galacia. Bueno, pues la enfermedad que tenía no fue importante, el que él se mostrara repugnante. La malaria trae un problema grave a los ojos que te puede llevar hasta la ceguera. Otros dicen que no era malaria, que era oftalmia, porque él tenía una molestia fuerte con sus ojos. No importa. El punto es que su enfermedad, su repugnancia, el que se veía mal, para nada interfería con el mensaje que él estaba predicando. Al punto, dice el versículo 14, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como al mismo Cristo, Cristo Jesús. Sí, la verdad es de que los Gálatas estaban tan concentrados en el mensaje de Pablo que no se acordarían de cómo estaba vestido Pablo, si traía algo de color o si era nada más gris, no importa, porque lo que estaba importando era el mensaje. Y ellos estaban muy gozosos. Yo que estoy muy agradecido, yo me acuerdo de cómo ustedes reaccionaron ante el Evangelio y estaban muy contentos por ello, al punto de que ese obstáculo que yo traía en mi propio cuerpo, no, ni siquiera lo vieron. Y si lo vieron, lo vieron a mi favor, porque dice el siguiente versículo, no me desechasteis, no me despreciasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que ustedes experimentaban? La actitud que ustedes tenían cuando yo estuve ahí en Galacia era maravillosa, y ahora veo por las noticias que recibo que inclusive pues como que estoy siendo despreciado. No tienen la misma actitud ante mí, que yo no soy importante, sino ante el mensaje que yo llevaba. ¿Dónde pues está esa satisfacción que ustedes experimentabais? Porque os doy testimonio, aquí algo muy bonito, os doy testimonio de que hubierais podido, os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ustedes estaban dispuestos a sacrificarse para mi bienestar y que yo pudiera predicar con mayor fuerza, mayor tiempo, a mayor gente allá en Galacia. Y de una manera, claro, metafórica, porque pues no tenían instrumentos médicos como para hacer eso. Pero lo que quieren hacer aquí es de que estaban dispuestos a todo, a lo que fuera, para que Pablo estuviera confortable, estuviera cómodo, estuviera con energía y predicara más fuerte. El tiempo que pasara con ellos, que fuera aprovechado lo mejor posible. Si fuera posible, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos y de esa manera yo no tener esa molestia, esa enfermedad. Qué bonito. Esa es la actitud que ellos tenían. Pero ¿por qué este cambio? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron otras personas que realmente pues no tienen los fundamentos que yo he expuesto ya ante ustedes cuando estuve y ahora en esta carta, como para decir y contradecir lo que yo estoy predicando. El mismo Pablo no lo podía creer. Se había perdido ese gozo. ¿Dónde está esa satisfacción? ¿Dónde está ese contentamiento? ¿Dónde está ese gozo que ustedes tan fuertemente tenían? La actitud de ustedes era realmente sorprendente, era maravillosa, era generosa, era muy fuerte. Dispuestos a dar sus propios ojos para que yo quedara curado. Bueno, es simbólico, pero los ojos es el instrumento de sensibilidad más importante del cuerpo. Y ellos decían, pues eso es lo que damos, no damos la lengua ni el oído, damos los ojos para que tú pueda seguir predicando con esta fuerza. A nuestras familias, a nuestros vecinos, a todo el pueblo, todo el tiempo. Pues esto es lo que él recordaba con tanta fuerza, pero pues ahora se había perdido, habían cambiado de actitud. Y el versículo 16 habla diciendo Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Qué terrible es cuando sí tenemos que enfrentar a alguna persona con la verdad porque está viviendo en la mentira, y el sabio pues lo escuchará y corregirá, pero el escarnecedor nos odia, se va contra nosotros, viene a ser nuestro enemigo, dice Proverbios. Y eso es lo que pues Dios hizo con el mismo Israel en el Antiguo Testamento, en donde pues les está diciendo a los israelitas que por qué ahora lo tratan como enemigo, cuando realmente vemos que lo único que ha hecho Dios es entregar el corazón de Dios hacia ellos. Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, en el versículo 4. Isaías capítulo 5, versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que dieses uvas, ha dado uvas silvestres? He hecho tanto por vosotros. Me acuerdo también ahí en el mismo Isaías, pero yendo al capítulo 1 del mismo Isaías, como Dios les echa a los judíos. Isaías capítulo 1 en el versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Y Pablo dice, pues evidentemente yo me he hecho enemigo por deciros la verdad. Algunos de ustedes ahora me desprecian, me rechazan, no quieren nada conmigo porque piensan que yo fui a engañarlos. Pero no es así, fui precisamente a llevarles la libertad de Cristo. Lucas capítulo 13, versículo 34. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 34. Hablando Jesús mismo: Jerusalén, Jerusalén. Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jesús llora por Jerusalén, el Jerusalén que estaba esperando el Mesías y que no lo reconocieron. Finalmente lo mataron. Oseas capítulo 11 en el versículo 1. Oseas, de los libros pequeños de los profetas menores, el libro de Oseas, después del libro de Daniel. Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4. Oseas 11, del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, dioses externos, y a los ídolos ofrecían sahúmeros. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, a Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para con ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Sí? Fueron ingratos, y los gálatas realmente pues están considerando a Pablo como enemigo. ¿Es eso lo que está pasando? Ahí mismo en Oseas, en el capítulo 6, dice lo siguiente, Oseas, capítulo 6, versículo 4, también Dios a Israel: ¿qué haré a ti, Efraín? Israel, ¿qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con toda aquella linda actitud que ustedes tenían para conmigo? Bueno, pues Pablo sí está muy confundido y obviamente está triste, está desilusionado un poco por la actitud que está viendo con los gálatas. Bueno, vamos al punto número 3 de este pasaje, que es la advertencia. Hemos visto la apelación de Pablo, hemos visto el agradecimiento de Pablo ante la actitud que ellos tenían para con él cuando estaba allí, y ahora vemos la advertencia que él da en cuanto a todas estas personas que están predicando mal y le están echando mucha tierra a Pablo. Esto viene en los versículos 17 y versículo 18. Tienen celo por vosotros, estas personas, estos judaizantes, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Lo están haciendo para su propio propósito. Quieren ganar mucho dinero, quieren tener el reconocimiento, quieren que ustedes se sujeten a ellos. No están teniendo los motivos equivocados, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos, para que ustedes los sigan a ellos, para que tengan grupos grandes a los cuales les van a exprimir la mente y también el bolsillo. Y eso yo no he hecho con vosotros. Yo no he pedido nada. Yo no, como ahorita voy a decir en el siguiente punto, realmente he hecho todo lo que he podido para entregarles la verdad del Evangelio, el gran amor de Dios. Aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 12, habla de estos judaizantes y dice, capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sí? Ustedes quieren regresar otra vez a la religión. Y a lo mejor es porque están recibiendo mucha persecución, crítica, de que han dejado la religión para seguir a Cristo. No, señores, no hagan eso. Realmente es muy importante que vean los propósitos, las motivaciones de estas personas, además de su falso mensaje que están llevando. Versículo 18, aquí en Gálatas 4. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Una vez que yo me salí, realmente ustedes siguieron a otros predicadores con falsos motivos, porque no hay otro evangelio, como decía Gálatas aquí en el capítulo 1. capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Es que sí es muy importante que tú sepas cómo llegar al cielo. Y no te vayas con los engaños de tantas religiones. Hay tantas religiones como hombres hay. Y tú tienes tu propia manera, tu propia fórmula para llegar al cielo. Pero solamente hay un camino y ese camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A Cristo, no a la religión que predica Cristo, no, a Cristo mismo. Él pagó por ti. Tú tienes que ir con Él y pedir perdón por tus pecados y que Él te conceda el regalo de la vida eterna. Bueno, número 4, su deseo, el deseo ferviente de Pablo para con los Gálatas, y esto lo vemos en los versículos 19 y 20, en donde vemos toda la ternura, el amor que Pablo tiene por todas estas personas. Hijitos míos se refiere a niños pequeños, que es cuando más dulcemente ves a esas personitas tan pequeñitas y les entregas todo tu amor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ustedes son personas que no quieren salir a la vida, que están todavía en resistencia a salir en el parto. ¿Es eso lo que está pasando? No, ustedes deben de salir a la vida eterna, a la vida en Cristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como si hubiera una segunda vez salir del parto, como que ustedes salieron y de alguna manera tienen que sufrir otra vez los dolores de parto para que salgan. Eso es anatural, eso no existe. ¿Qué es lo que está pasando? Yo quiero que ustedes sean formados en Cristo, que crezcan en Jesús, que dejen atrás las dudas, que sigan a Cristo y que se apoderen de inclusive de doctrinas más profundas después de haber recibido la principal, que es la salvación, que es gratuita y es en Cristo Jesús. Versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ustedes vieron mi comportamiento, ustedes vieron cómo predicaba yo, qué hacía, y yo no estaba tratando de que ustedes me sirvieran a mí para nada. Al contrario, estaba yo ahí para servirlos a ustedes y para que vieran a través de mi cuerpo, a través de mi persona, el gran amor de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice aquí, Primera de Tesalonicenses, me voy a ir un poquito antes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser, a seros muy, muy queridos. Ahí está el corazón de Pablo. O allá en 2 de Corintios capítulo 13, en donde dice Pablo, en 2 de Corintios capítulo 13 de 2 de Corintios, en donde dice, déjame ver dónde está, que no, creo que está en el capítulo 12, un poquito antes. Dice, yo con mayor, 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, yo con mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es el apóstol Pablo, que realmente dio su vida para que otros conocieran el amor de Cristo. Y lo daba diariamente como nodriza que estaba siempre enseñando a sus polluelos, pasándoles el Evangelio, yendo por todo el Imperio Romano. Pasó toda su vida y puso los pilares del cristianismo que Jesús le encomendó para que esto creciera a través de los siglos. Señores Gálatas, realmente estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ustedes vieron cómo actué. Ustedes vieron que yo no fui por ningún interés de ninguna clase, sino sencillamente el que ustedes se apoderaran de la libertad en Cristo. Ese es el apóstol Pablo. Ese es el gran amor de Dios que Dios proyecta a cada hombre para que entienda que Dios ama al hombre y quiere que se vaya al cielo. A pesar de que sea un pecador, no importa, Cristo ya pagó por sus pecados. Pero ahora lo que tienes que hacer es ir y apropiarte tú de ese pago precioso. Y yo te pregunto si lo has hecho. Si tú has ido a la cruz y has pedido perdón por la manera egoísta, soberbia, egocéntrica que vives todos los días, solo para ti. Y que pongas allí en la cruz el yo para que Cristo lo aplaste y en su lugar Él te dé el gran amor de Dios, que incluye la salvación eterna, que Él pagó en la cruz por ti. En esta noche yo quiero que tú tengas eso para tu vida. Si ya hiciste una decisión, si ya fuiste a la cruz para pedir perdón y apropiarte del gran regalo de Dios, qué bueno. Pero quizá hay alguno aquí que está escuchando, que está viendo este mensaje y falta todavía hacer eso. Dios no quiere que conozcas el Evangelio. Dios quiere que te lo apropies para tu propia vida. Que sea tuyo, que tengas vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche yo quiero que tú abras las puertas de tu corazón a Cristo. Que te humilles ante Él y le digas, sí, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, necesito el perdón de Dios y necesito todo el amor de Dios que fue proyectado hacia mí allá en la cruz del Calvario. Eso es lo que tienes que hacer y la vida eterna es gratis. Dios te la regala con solo ese deseo, con solo esa decisión. Vamos a hacer una pequeña oración y yo quiero que tú la hagas conmigo y le pidas a Cristo que entre a tu corazón. Que le pidas perdón, que lo hagas el Salvador. Te quieres salvar de ti mismo. el Salvador y dueño de tu corazón. Que ahora tengas dueño, que tengas a Dios como dueño de tu vida. Repite conmigo esta pequeña oración en el silencio de tu corazón. Habla directamente, directamente con Dios. Dios, en esta noche vengo con todos mis pecados. Principalmente el pecado más grande, que es mi orgullo, mi soberbia. Yo soy Dios y eso me ha hecho mucho, mucho daño. En esta noche vengo a ti para pedir perdón. Perdóname por esa actitud tan terrible que he tenido. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Siéntate en el trono de mi corazón y desde ahí dirige mi vida. Tú eres el Señor. Entra y siéntate en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una oración muy similar yo hice hace ya 42 años y medio. Cambió mi vida. Me dio seguridad de vida eterna y me ha dado vida abundante aquí en la tierra. Maravilloso, precioso, no sin problemas. No, los problemas no se van a acabar en este mundo caído, perverso, terrible, confundido. Pero tengo dueño y me está llevando a la vida eterna. Tengo un libro de instrucciones que ahora, muy sencillo, voy a él para saber cómo vivir y cómo morir y estar en el cielo con Él. Yo quiero que eso lo tengas tú también. Hoy mismo agarra el Evangelio de Juan, ponte a leerlo, habla del gran amor de Dios para ti. Que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí estamos todos los jueves. A las 8:30 seguiremos con este libro de Gálatas, en donde Pablo está derramando su corazón para seguir predicando en todo el imperio romano, no nomás a los Gálatas, de que vengan a Cristo. Es la solución, la única solución de nuestra vida. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana y estamos aquí. 8:30 de la noche, el próximo jueves, para terminar con el capítulo 4 de Gálatas. Muy buenas noches.